Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Para esto veremos qué se necesita para quitarte el gozo. Para contestar esta pregunta honestamente, necesitarías descubrir lo que te apasiona, lo que te dirige y en lo que están puestas tus expectativas en la vida. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué las cosas no siempre van a salir como quieres? Porque vientos desfavorables arrojarán la nave de tu vida por el océano de las circunstancias y los desencantos. ¿Qué necesitas entonces? La perspectiva correcta. El pastor Skip Aydig continuó exponiendo el libro de Filipenses, enseñando verdades desde la celda donde se encontraba el apóstol Pablo en Roma. Para esto, nuestro pastor Skip nos presenta tres puntos claves que son: 1. La pasión por Dios es encomiable. 2. Los problemas son inevitables. 3. Una buena perspectiva es esencial. Así pues, el estudio de hoy es titulado El prisionero gozoso. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 14, y también capítulo 4 y verso 22, y Filipenses 4, 4. También veremos el libro de Romanos, capítulos 1, verso 5, 15, verso 20, 1, verso 16, y capítulo 15 con el verso 32. También veremos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 9, el libro de los Hechos, capítulo 28 y versos 30 y 31. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación diciendo: oremos. Padre Santo, te pedimos que nos hables tus palabras, que son principios, verdades, que quizás para algunos que nos están escuchando les suenan como algo anticuado, algo nuevo, algo como si fuera el noticiero del día. Oí de este individuo que fue a la prisión y el primer día en la cárcel oyó que alguien clamó de una de las celdas un número. Dijo, número 43, y todos los habitantes de aquellas celdas se carcajearon. Él pensó, y esto qué raro. Unos momentos más tarde, otro prisionero gritó, 75, y todos los que estaban en aquel lugar se carcajeaban. Luego se oyó que otro gritó, 56, y todos se sonrieron, se carcajearon. Así que este le pregunta a su compañero, que ya había estado ahí por años, dime qué está sucediendo, ¿por qué sucede esto? Este le explica, bueno, hemos estado aquí ya por tantos años, de que hemos estado diciendo el mismo chiste una y otra vez, a punto que concluimos ponerles números a los chistes. Así que cuando alguien tiene un chiste que decir, simplemente clama ese número y ya sabemos qué chiste es, a qué se refiere, y por eso nos carcajeamos. Entonces él dice, lo intentaré, pues. Y él clamó, 12. Nada sucedió. Otra vez dice el número 12, nada se oyó. Él le pregunta a su compañero, ¿qué sucede? Dice, puesto quizás quiere decir que algunas personas ni siquiera pueden decir un chiste. Bueno, en este libro de Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 14, hoy veremos y les presentaré el título de este mensaje, que es El prisionero gozoso. Ustedes se van a reír y van a decir, esto se oye raro, ¿cómo vamos a asociar el gozo con una persona que esté en la cárcel, prisionero? Casi siempre en la cárcel no hay gozo, no hay contento, hay tristeza, seriedad donde los chistes ahí se mueren. Me encontré una página en la internet que se llama correccions.com, donde está esta afirmación, dice, la mayoría de los prisioneros están descontentos, están casi descontentos todo el tiempo, a punto que hasta muchos piensan en suicidios, y el nivel de suicidio para las prisiones en América está entre 5-15% más alto de los números a nivel nacional. Bueno, cuando comparto todo esto con ustedes es porque yo quiero que ustedes continúen pensando que hoy vamos a estar leyendo la carta de un prisionero, alguien que estaba encarcelado por su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses 1, comenzando con verso 12, para ver qué es lo que nos quiere decir Pablo. Dice, es un hermoso pensamiento que escribe, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, Pablo está encarcelado en Roma, en una prisión romana, donde las condiciones son las mejores en que él se ha encontrado. Esto no es un lugar para estar contentos. Pablo está físicamente con cadenas en sus manos y tiene ciertas restricciones. Pero con todo y esto, recordamos que es el tema de este libro de Filipenses. Ya se los he mencionado en los estudios pasados. ¡Gozo! Esta es una carta donde sobresalta el gozo. Pablo escribió 4 capítulos y en 4 versos, y el tema principal de esta carta es gozo. Bueno, vamos a ver algunos versos en toda la carta. Comenzaremos con Filipenses 1:3, que dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el verso 1:18 dice, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto, pues verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 12, verso 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Capítulo 3 y verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el sacrificaros. Y también el verso 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí Pablo está encarcelado en una prisión y nos dice que nos gocemos. Dice que él está gozoso, una de dos cosas. O Pablo ha sido golpeado en su cabeza y su cerebro ya no está reaccionando normalmente. O en segundo lugar también podemos decir que quizás Pablo está mintiendo. Así que un cristiano no puede mentir acerca de si está contento o no y decirte que te sonrías, ¿verdad? O también podríamos pensar que Pablo estaría como en algunos días, algunos usan drogas. Pero no, Pablo simplemente está gozoso. Esto me lleva a pensar y decir esta afirmación que encierra todo este libro de Filipenses. Dice, la madurez espiritual se puede medir viendo lo que te puede robar el gusto. Eso es lo que podemos decir. ¿Qué es lo que te puede robar este gozo como creyente y con experiencia en el área de coraje, amargura, tristeza, desesperaciones. La madurez espiritual se puede medir viendo qué es lo que tú puedes, qué es lo que te puede robar el gusto. Hace algunos días que mi nietecito se quedó en casa para pasar la noche con sus abuelitos. Por la mañana yo preparaba el almuerzo. Él me pregunta que le busque en la televisión esa caricatura que se llama Winnie the Pooh. Ustedes habrán visto esta caricatura que se llama Winnie the Pooh. Es lo que quería mi nieto. Pero sabemos que esta caricatura a veces nos hace pensar si nuestra vida sería como el Winnie the Pooh, como ese episodio de Winnie the Pooh. ¿Qué personaje tomarías tú? ¿A qué te parecerías tú? ¿Te parecerías quizás a el puerquito que a un tímido? ¿O serías como el osito que le gusta comer y comer mucho? ¿O te parecerías al conejito que siempre está insistente, insistiendo en ciertas cosas? ¿O aunque sea que te parecieras, aunque inteligente, pero es un búho? ¿O serías otro personaje aburrido? Yo te puedo decir a quién se pareció Pablo el apóstol. Pablo se parecía a este personaje llamado Tigre. Este personaje que siempre está contento, gozoso, que muestra esa exuberante personalidad altamente contagiosa. El apóstol Pablo tenía toda la razón para estar triste como el Eeyore en esta serie de Winnie the Pooh. No tiene razón para estar contento y decirnos que nos regocijemos. Encontré un artículo, se los voy a leer, de este magazine llamado Psicología de Hoy, donde se habla de las personas descontentas, principalmente los que están prisioneros. Dice, quote, y lee así: en nuestros días hay gentes que ven o miran su vida como una prisión. Están descontentos con su vida, a pesar de que todas sus necesidades se están cumpliendo, no tienen necesidades. Pero esto es interesante, de que Pablo, aún encarcelado, no se concentra en las heridas que le causaron, los azotes que le dieron y las cadenas que tienen sus canillas, sino al contrario, nos está diciendo regocijaos, regocijaos. Entenderemos por qué, viendo lo que Pablo está pensando en estos tres versos de Filipenses 1, versos 12, 13 y 14. Comenzamos a ver la pasión de Pablo y continuamos a ver sus problemas y concluiremos con sus perspectivas. Tenemos que entender la pasión de Pablo para poder entender sus problemas, porque uno lo va a ligar al otro para ver la perspectiva del apóstol Pablo. Aquí encontramos suficiente información para reconocer tres principios. El primero de estos tres principios: la pasión por Dios es encomiable. Encomiable. Bueno, Pablo tenía una pasión en su vida que vemos, y eso te preguntaré a ti que me estás escuchando. ¿Qué es la pasión en tu vida? Pablo tenía su pasión. Entonces, si tú has entendido la vida del apóstol Pablo, Pablo era un hombre determinado. Sería lo que le conocemos una personalidad de tipo A. En primer lugar, altamente motivado en lo que se enfocaba. Generalmente, la gente como este es una gente que logra éxitos en su vida porque nunca se rinden, nunca se les muere la ilusión que tienen. Todos y cada uno, incluyéndote tú y yo, tenemos una pasión mayor. ¿Qué es lo que te impulsa a moverte? ¿Qué es lo que llevas en tu mente o no tienes nada en tu vida acerca de Dios? ¿Qué es esta cosa que mueve todas las cosas que tú deseas? ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas lograr en tu vida? Para algunas gentes es la carrera profesional. Para otras personas es el hacer dinero. Si esa es la pasión de estas personas, van a llegar a un punto que se van a entristecer en sus vidas, pero veamos las personas que tienen y logran poder, logran dinero. Esto nos recuerda que es la pasión de Pablo. La pasión de Pablo se puede sumarizar en dos palabras: el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo. Este mensaje que cambia las vidas de las personas, los corazones de las personas, como Pablo lo experimentó. ¿Qué es lo que hay en la mente de Pablo? Veamos algunos versos. En el verso 5 de Filipenses 1 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta el día de hoy. Veamos el verso 12. En el verso 7. Como me es justo sentir en todo gozo por vosotros. Ahora el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado aún más bien para el progreso del Evangelio. Verso 17. Pero los otros, por amor, saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es solamente en este capítulo 1 de Filipenses. Pero si fuéramos a añadir todas las veces, todas las escrituras de Pablo que él menciona Evangelio, serían 72 veces que encontramos que Pablo habla Evangelio, Evangelio. Pablo, ¿cómo te va? Evangelio. ¿Para dónde vas, Pablo? Evangelio. Es lo que hay en la mente de Pablo. Evangelio, Evangelio. Esta es la pasión gigante en Pablo. Este se puede sumarizar con dos veces en Romanos 1:15, que dice, pues, 1:5, que dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe. ¿Qué está diciendo Pablo? En el verso 15 continúa: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. El segundo se encuentra en Romanos 15:20. Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo haya sido predicado o nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Qué era la pasión en la mente de Pablo? ¿Por qué es que Pablo tiene en mente este tema? Lo que él sabe y ya nos ha testificado, que por un tiempo él trataba de detener y perseguía a los cristianos. Recordemos que Pablo salía para castigar, detener a los que estaban predicando el Evangelio. Así Pablo estaba en camino a Damasco cuando el Señor lo alcanzó, porque Pablo llegó a reconocer, y sabemos que el Evangelio es el único que cambia los corazones, las vidas. Nada más va a cambiar los corazones de las personas, como le sucedió a Pablo cuando iba por el camino a Damasco y vio una luz y oyó una voz que le hablaba, y Pablo contestó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que si una persona es cobarde, nunca tendrá esa pasión por el Evangelio. La gente que ha visto y ha experimentado y ha sentido el poder del Evangelio, no tendrás la pasión por el Evangelio como Pablo. William Booth, que fue el que comenzó el movimiento del Ejército de la Salvación, dijo: la pasión para algunos hombres es el oro, para otros hombres la pasión es ser famosos. Él dijo: mi pasión es por las almas. Si Pablo hubiera estado frente a Pablo, o Pablo frente a este William Booth, le hubiera chocado la mano y diciendo: estamos en el mismo camino, porque la pasión de Pablo era la misma pasión de este William Booth, las almas. Como Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿Has creído tú? Pablo ha visto el poder del Evangelio, ahora Pablo tiene esa pasión de predicar el Evangelio. Yo diría que una pasión por Dios, como la de Pablo, es una pasión recomendable, a tal punto de que yo, cuando veo gente que les veo esa pasión por Dios, por Jesucristo, trato de hablar con ellos, platicar con ellos, para ayudarlos y guiarlos por ese camino que yo comencé. Así ellos van a continuar este camino, ayudarles a que crezcan en deseo de aprender y predicar este poderoso evangelio. Y así es ayudar a que esa persona se entrene, se prepare para que continúe ganando las almas para Cristo. Así que el punto número uno en este estudio es: la pasión por Dios es encomiable. Ahora pasamos de esa pasión encomiable a este predicamento, a estos problemas que Pablo menciona en el verso 12 de Filipenses 1. Antes de leer el Filipenses 1, 2, una vez más, les quiero decir que una situación te trae a otra. La pasión por Dios es encomiable, entonces el punto número es 2. Los problemas mayores son inevitables. Cuando una persona tiene esa pasión por Dios, se va a encontrar problemas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu pasión es por ganarte las almas para Cristo, entonces entras a un campo de batallas, a un lugar donde vas a confrontar oposiciones, vas a confrontarte al diablo, Satanás, que tiene montones de experiencias, porque él ha practicado por años y años, y tú vienes a ser el blanco de Satanás. Vienes a ser el blanco perfecto. Satanás te va a perseguir. Es una guerra en la que Satanás está envuelto por años. Así que la gran comisión siempre te va a traer grandes conflictos. Jesús se lo dijo a los apóstoles. La fe a veces puede ser fatal. Jesús les prometió a sus discípulos en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así Pablo, que está predicando el Evangelio. Veamos en Filipenses 1:12 que Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo nos está dando testimonio y Pablo nos lo menciona. Algo le sucedió a Pablo para que llegase a tener esta enorme pasión. ¿Qué sucedió a Pablo? Pablo está encarcelado una vez más, o otra vez más es lo que le sucedió. Pablo había sido encarcelado muchas veces y había sido golpeado con varas. Ha sufrido náufragos en alta mar por su pasión por el Evangelio. Es lo que le sucedió a Pablo. Entonces, vemos que Pablo tiene un ministerio en la prisión. No es como muchos de ustedes y nosotros hemos ministrado en la cárcel. Vamos por las tardes, testificamos a los prisioneros, regresamos a nuestra casa tranquilitos y dormimos en nuestra casa. No, para Pablo él estaba encadenado en aquella prisión. Por eso es que Pablo está sentado en una celda romana, no tiene esa libertad de salir y compartir el evangelio por las calles, entrenar personas para el ministerio. No, Pablo está encadenado en aquel edificio de la cárcel. Tenemos que reconocer que Pablo está en Roma y él siempre había presentado su deseo y su pasión de ir a Roma. Cuando escribió a los romanos les dice: oren por mí para que yo venga a ustedes con gozo y llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Romanos 15:32. Algo le sucedió a Pablo. ¿Qué le sucedió a Pablo? Veamos lo que le sucedió a Pablo. Pablo, después de su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Jerusalén y llegó al templo para cumplir con algunos de sus votos y sus ceremonias en el templo. Algunos de los creyentes le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero algunos ociosos atraparon a Pablo, lo golpearon y los guardias romanos capturaron a Pablo no para encarcelarlo, sino para librarlo de que no lo mataran. Y Pablo, cuando lo atraparon, él les mencionó que era ciudadano romano y no lo podían golpear. Así que Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea de Filipos para la costa, donde Pablo quedó encarcelado por lo menos 2 años y pasó por 3 juicios frente a Félix, frente a Festo y frente a Herodes Agripa. Pero durante el último de estos juicios, Pablo apeló a César en Roma. Entonces se le dijo: Pablo, a César has apelado, a César irás. Y lo montaron en un barco carguero, no un barco que era un crucero como el crucero Príncipe, sino que este era un barco carguero que simplemente cargaba cargas y prisioneros. Así enviaron a Pablo a Roma y aquel barco naufragó, se hundió. Pero lo pusieron en otro barco y Pablo llegó vivo a Roma y lo encarcelaron bajo el tema de que Pablo está diciendo: por las cosas que me han circuncidado, me han rodeado. Ese grupo de circunstancias fue suficiente para que una persona triste como Eeyore se convirtiera en un tigre, o de un tigre a un Eeyore. Ahora veremos que el encarcelamiento desafía el gozo de cualquier prisionero. Te llega a sentir restringido, estás detrás de las paredes, es una situación triste. Así creo que algunos que me están escuchando se sienten en ese aislamiento, en una celda, se sienten encarcelados en su empleo, en su trabajo, se sienten atrapados por situaciones locales, ustedes consideran situaciones adversas. Tú dirás: cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, tú esperabas experimentar gozo, salvación, pero con todo y eso has experimentado adversidades, y dirás tú: ¿por qué es que me sucede esto si estoy sirviendo al Señor Jesucristo? Hoy que me estás escuchando, tú te encuentras y piensas: cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo no esperaba esto ser. Podría ser, es posible, que cuando tú dijiste: Señor, yo te acepto, quiero seguir en tu camino. Cuando tú dijiste estas hermosas palabras, como una pareja que desean construir su casa, van al arquitecto y le piden al arquitecto que le diseñe su casa, el arquitecto se da cuenta que ya ellos ya traen trazado el tipo de casa que quieren, simplemente quieren que el arquitecto la firme. Así tú también le dijiste al Señor: Señor, yo me entrego a ti y estoy dispuesto a hacer tu voluntad y espero que tu voluntad sea la mía, que mis planes sean los tuyos. Así que tú estás diciéndole a Dios que tú quieres que Él te dé lo que tú deseas. Y tú piensas: esto no es lo que yo esperaba cuando pensé ser cristiano. Lo que Pablo nos está diciendo es algo muy revolucionario. Aquí es donde quiero que me escuchen con mucho cuidado. Así que nos movimos de la pasión de para Dios es encomiable. Punto número 2. Los problemas mayores son inevitables. Cuando yo les explico este punto, quiero que ustedes reconozcan que es el tema de la carta de Pablo: gozo. 16 veces aparece en esta carta de Pablo, 16 veces aparece el tema: regocijaos, regocijándose, por lo menos 16 veces esto que implica gozo. ¿Qué era el gozo de Pablo? El Evangelio. Esto era lo que desafiaba el Evangelio en la mente de Pablo. Ahora, quiero compartir con ustedes la razón para este gozo de Pablo. Esto se puede sumarizar con una palabra en el verso 12. Es la palabra en el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, en el verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor. Con mis pasiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Regresemos a esta palabra que vimos en el verso 12, que dice, las cosas que me han sucedido, que han redundado. Algunas Biblias van a usar palabras diferentes, pero dice Pablo, lo que me ha sucedido es prakopei. El término en griego prakopei quiere decir progresar, extender un pensamiento. Esto explica algo muy único que te impulsa a continuar a pesar de los obstáculos que te encuentres. Esto quiere decir que te mueves para continuar al frente, al futuro. Esta palabra en griego, prokupei, es la que utilizan los pioneros cuando llegaron a esta tierra americana y comenzaron a desmontar para tener terreno. También un soldado cuando está en la guerra y se encuentra obstáculos, los tienen que mover para continuar. Esto es lo que en griego quiere decir prokupei. A contra del viento, a contra de la corriente. Esta es la idea que como cristiano siempre tendrás que confrontar obstáculos y tú estás decidido a continuar. Como Pablo nos dice, quiero que sepáis, hermanos, de que todas las cosas que me han sucedido, este es encarcelamiento, golpes, maltratos, naufragios, nada de esto me va a detener de predicar el Evangelio. A punto de que Pablo está utilizando todo esto como un instrumento para extender y él ve su progreso en su Evangelio. Quiero que todos veamos en el verso 13 cómo Pablo dice, y aquí Pablo nos da a presentar tres puntos de que el Evangelio se extiende. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Observemos como Pablo dice, que menciona a todo el pretorio. Quiere decir, la palabra pretorio quiere decir todos los demás. Son todos, incluye todos los guardias, todos los guaruras que estaban en aquel palacio de la prisión. Estos soldados personales que se encadenaban con Pablo, porque estos soldados estaban sirviendo al Imperio Romano como guardias, como guaruras, y Pablo está encarcelado en Roma, en alguna forma están encadenados a el palacio. En el libro de los Hechos, por eso decimos que en el capítulo 28 del libro de los Hechos, los últimos versos, allí dice que Pablo estaba en una casa de alquiler, en una casa de renta, encadenado a un guardia, como en estos días alguien estuviera encadenado a un guardia secreto, a un miembro de la CIA. A un agente secreto o a un agente de la CIA. Yo creo y estoy pensando que en Roma, algunos en aquella iglesia en Roma estaban tímidos, escondidos, o quizás estaban orando. Señor, tú has hecho una obra tan hermosa aquí en Roma. ¿Hay alguna forma, hay alguna posibilidad de que estos guardias, en el pretorio, guardias en la casa del César, que en alguna forma oigan el evangelio, y sí, ellos pensaban, ¿cómo Dios puede alcanzar a estos guaruras que se portan tan mal contra los cristianos? Entonces Dios contestó esta oración, ¿cómo? Encadenando a alguien tan decidido como el apóstol Pablo a estos guardias. Pensemos, ¿cómo se sentían aquellos guardias cuando estaban literalmente encadenados al cuerpo del apóstol Pablo 6 horas a la vez? Porque cada guardia tenía que estar 6 horas encadenado las 24 horas del día. Lo que podemos entender aquí, que estas personas estaban encadenados por 6 horas y oyendo la voz del apóstol Pablo. Pensemos de esta manera. Pablo estaba encadenado, también el soldado estaba encadenado. Imagínate lo que oían estos hombres por 6 horas, la voz de Pablo, evangelio, 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 y el evangelio era la pasión de Pablo. ¿Nadie lo podía callar? Eso es. ¿Habrás tú tenido la experiencia cuando estás testificándole a alguien y la persona hasta se burla de ti y se te va y te deja hablando, no te escucha? Entonces ahí nada puedes hacer. Pero en el caso de Pablo, estaba encadenado. Recordemos que F.B. Myers, él trató de presentar este retrato de Pablo y dice así, estas gentes estaban encadenados a Pablo y no se podían escapar. Así pues, estas personas como los soldados o guardias egocéntricos, después de estar oyendo a Pablo por 6 horas, hasta se quedaban con preguntas, que se quedaban pensando, ¿qué quiso decir este hombre con eso? En otras ocasiones, quizás durante la noche, cuando aquel soldado que estaba encadenado con el apóstol Pablo, y Pablo no hablaba, pero tenía que estar encadenado a Pablo por 6 horas. Pablo le decía a este soldado, y luego al soldado al que seguía, de sus experiencias pasadas, cómo había sufrido, de las condiciones que él se encontraba cuando perseguía a los creyentes en Cristo. Pablo les aclaraba a estos prisioneros, yo estoy encarcelado no porque haya cometido crimen, sino que estoy encarcelado por mi creencia y mi decisión en explicar a todos de Jesús, el Hijo de Dios, que fue crucificado también sin haber cometido pecado. ¿Qué sentía este soldado que estaba encadenado a Pablo? ¿Qué sucedía? Fueron salvos, porque cuando Pablo concluye su carta en Filipenses 4:22, Pablo está diciendo, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que muchos de sus guaruras se convirtieron. Muchos de estos guardias que nadie podía alcanzarlos para testificarles, tuvieron que oír a Pablo una y otra vez, por un periodo de 6 horas, a lo mejor más. Así que el encarcelamiento de Pablo vino a ser el instrumento para que el evangelio de Cristo creciera. Notemos que el plan de Dios para los soldados romanos creció. Veamos el verso 13 de Filipenses 1, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás que estaban oyendo la voz de Pablo. Pablo no solamente estaba hablando palabras en silencio, como diciendo con que me escuche esto, no. Pablo estaba hablando a voz audible. Así que no solamente el guardia que estaba encadenado con Pablo mano a mano le escuchaba, sino que Pablo estaba en una casa de alquiler, como ya vimos en Hechos 28:30 y 31, tenía ciertas libertades. Pablo estaba en lo que se le llama arresto domiciliario, porque dice en Hechos 28:30 y 31, así que los hermanos creyentes en Roma venían a él, los ciudadanos de Roma venían a Pablo, los nuevos creyentes venían a Pablo, los guardias que habían estado encadenados a Pablo vinieron. Hechos 28:30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento y con denuedo. Esto es maravilloso, te debe de llenar de gozo. Veamos el principio, que no se nos escape este principio. Para Pablo, que está en condición de arresto domiciliario, para Pablo el periodo más largo de encarcelamiento fue el periodo más efectivo y de más impacto en la vida de Pablo. Lo repito, para Pablo el periodo más largo de encarcelamiento fue el periodo más efectivo y de más impacto que Dios le asignó. Para Pablo, la prisión era su púlpito. Quiero explicarles. Pablo no solamente estaba encarcelado y encadenado a un soldado, sino que Pablo también estuvo escribiendo libros, cartas. Esta carta que estás leyendo, Pablo la escribió con una mano encadenada y la otra Pablo tenía lápiz y papel. Pablo escribió esta carta a los Filipenses, a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses. Todas estas cartas las escribió Pablo cuando estaba encarcelado. Y Pablo también. Pablo está teniendo estudios bíblicos a costa del gobierno romano. Esto es maravilloso. Pablo no solamente estaba triste porque estaba encadenado, sino que estaba escribiendo, enseñando clases bíblicas, amarrado, quizás. Pero las circunstancias no lo detenían. Pensemos de esta manera. La próxima vez que tú sientas el deseo de pensar, estoy encarcelado en este tipo de trabajo, estoy encarcelado en esta clase de circunstancias adversas, o quiero que pienses, estoy encarcelado a esta persona que Dios me puso, a mi supervisor, a lo mejor en matrimonio. Puedes pensar de esta manera, pero yo te digo que no te has encarcelado. Esa es tu oportunidad para que testifiques a las personas que te rodean, tu cónyuge, tu supervisor en tu trabajo. Háblale del Evangelio. Logra esta hermosa oportunidad de predicar el Evangelio. No lo veas el Evangelio como una inconveniencia, sino que velo como una oportunidad para entender el Evangelio, así como los soldados romanos. Así puedes extender el Evangelio a los santos. Así, reconoce que este es tu púlpito, una forma de poder participar con el Evangelio. Así, Pablo está encarcelado, no dice que está sufriendo, sino que él lo ve como una oportunidad para que el Evangelio, el plan de Dios, lo oigan los soldados, los guardias, los ciudadanos romanos también. Concluiremos con este punto. La oportunidad de Pablo era una buena perspectiva. Vemos que esa es una perspectiva esencial. Esto lo vemos en todas las cartas de Pablo. Pablo estaba encadenado no a un guardia, sino que Pablo estaba encadenado a Cristo Jesús, como vemos en el Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que nunca ninguno de nosotros llegaremos a las circunstancias que Pablo confortó. Esto no dice que los ciudadanos de Roma oyeron del Evangelio. Contó de que hasta ese punto eran creyentes, pero estaban tímidos, escondidos. Pero cuando están oyendo la carta de Pablo, dicen, ahora saldré. Y podré salir de este temor, de estas escondite donde estoy escondido, y así podré predicar como Pablo. ¿Qué me puede suceder? Iré a la cárcel y me uniré a Pablo. Y de esta forma ellos cobraron ánimo y la gente lo visitaba a Pablo porque veían su valor, su denuedo, y comenzaron a cambiar de pensamiento. Quizás pensaban, si Pablo está usando, si Dios está usando a Pablo en la cárcel, si a mí me avientan en la cárcel, también Dios me va a usar, aunque quede encarcelado como Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los prisioneros no es Pablo, sino que los prisioneros son los guardias que están amarrados con Pablo y comprometidos a oír las palabras de Pablo. Así que estos guardias salían después de estar cumplir su turno en la cárcel, salían por las ciudades de Roma y así ellos también platicaban lo que Pablo les había platicado. Así que de esta forma el plan de Dios se extendió y alcanzar más gentes en el Imperio Romano. Pensemos de esta manera. En lugar de que tú veas como aquellos guardias pensaban que estaban enfadados porque estaban encadenados de Pablo, poco a poco se dieron cuenta que quedaron libertados de su vida pecaminosa porque Pablo les explicó lo que es el Evangelio. Yo creo y estoy seguro que alguna gente que me están escuchando se sienten encadenados, como ya lo mencioné, encadenados a circunstancias. Veamos algunos ejemplos. Quizás tú seas madre de familia y te preparaste para una carrera profesional, pero Dios te bendició con niños y niños y niños. Ahora te tienes que quedar en casa para cuidar a tus niños. Así que tú te vas a sentir desconsolada porque no pudiste desarrollar tu carrera profesional. Ahora tienes que estar en casa atendiendo a tus niños. Yo te quiero animar como vimos la vida de Susana Wesley. Esta señora Susana Wesley tuvo 19 hijos. Dios la bendició con 19 hijos. ¿Tú crees que ella se sintió en prisión? No. Ella, Susana Wesley, usó a su familia como un púlpito porque de estos 19 hijos de Susana Wesley, de ahí vino Jan Wesley y Charlie Wesley. Jan fue un gran predicador y Charlie fue un escritor. Los hermanos Wesley fueron el resultado de Susana Wesley. Estos dos, Juan y Charlie, sacudieron el imperio de Europa predicando el Evangelio. Quizás ustedes se sienten encadenados a un cierto trabajo, a una carrera profesional que ni te gusta. Quizás hasta eres una persona que ha tenido éxito en tu carrera profesional y tú dirás, tanto éxito tengo que ahora estoy más prisionero porque ahora tengo que producir más, supervisar más. No te sientas así. Si tú llegas a tener pensamientos, me gustaría hablar más de Cristo, pero estoy aquí atascado porque este negocio, mi negocio ha crecido, tengo que ocupar más empleados, supervisar más empleados. ¿Habrás oído la historia de aquel hombre llamado J.C. Penney? Este caballero tuvo mucho éxito y creció económicamente porque esas tiendas de J.C. Penney crecieron, abundaron por todo el mundo. Este caballero llamado J.C. Penney llegó al punto que se sintió de que su negocio había crecido a tal punto que decidió compartir, en lugar de 10%, comenzó a compartir 90% de sus ingresos, los compartió con la iglesia. Él dijo, yo continuaré guardando mi 10% y compartiré el 90%. La mayoría de los cristianos compartimos un 10% como diezmo a la iglesia y nos guardamos el 90%. Pero este señor J.C. Penney lo hizo al revés. Él dio el 90% a la iglesia y guardó 10% para que ese 90% continuase y se utilizara para predicar el evangelio. Este señor se sintió libre en esta situación. Entonces, quizás tú te sientes encadenado a una cama porque estás enfermo y estás oyendo este hermoso mensaje de Pablo, estarás en un asilo, en una casa de convaleciente, te sientes encadenado a ese edificio, encadenado a la cama, encadenado en la cárcel. Yo quiero que te animes con la historia de Charlotte Elliot. Este señor Charlotte Elliot era inválido, estaba chueco. Llegó a ser un hombre famoso porque él escribió himnos y cantos como ese canto que se cantaba siempre en las cruzadas de Billy Graham que dice, así Tal como soy, se canta así. Tal como soy, así vengo. Este himno fue escrito por Charles Eliot, un hombre inválido, que él, Dios lo alcanzó para escribir himnos y cantos de alabanza a su Dios. Ahora, si tú te sientes, ¿verdad?, estás prisionero en una prisión, no te incomodes, sino que si tú estás en la cárcel, trata de oír estos mensajes, ya sea en la radio o en la televisión. Algunas prisiones tienen radio y televisión. Estás escuchando este mensaje, memorízalo, compártelo, compártelo con los que te encuentres en esa cárcel. Así, Jan Bunyan, que estaba prisionero en Alemania, este Jan Bunyan fue un predicador en Inglaterra, era un predicador ardiente que predicaba a punto que enfadó a los encargados, lo encarcelaron, pero él de ahí de la celda predicaba por las ventanas y la gente en la calle se amontonaba para oír la predicación de Jan Bunyan, así que él enfadó a los guardias a punto que lo llevaron al sótano de la prisión, ahí lo encarcelaron, entonces Jan Bunyan decidió, ya no puedo predicar. Ahí escribió libros, entre los libros que Jan Bunyan escribió, escribió este hermoso libro que se llama El Progreso del Peregrino, donde podemos ver cómo progresaron los que estaban encarcelados y peregrinaron. Les recomiendo que busquen este libro llamado El Progreso del Peregrino y quizás tú, aunque prisionero, llegues a ser un prisionero gozoso. A lo mejor traes una cadena en tu brazo, una cadena en tus tobillos. Quizás, con todo y eso, puedes llegar a ser un prisionero gozoso, como el testimonio de Pablo. Y luego vas a testificar, y no llegues a ser como el Eeyore, sino que llegues a ser como el Tigre de aquella serie de Winnie the Pooh, que tú seas una persona alegre, contenta, que salta de gozo porque tú reconoces el poder del Evangelio. Ahora, tú dirás, mi vida no llegará a ser como la de Pablo el apóstol. Tú dirás, yo he tenido fracasos en mi vida que nadie los reconoce, que solamente yo siento esa restricción porque le fallé a Dios, le fallé a la sociedad. Pero un día llegarás al punto que llegamos todos los creyentes en Cristo Jesús. Como Pablo escribió a Timoteo diciéndole, yo estaré encadenado, pero la palabra de Cristo no está en cadena. Siempre Pablo encontró una forma, solo y solamente que tú reconozcas que es tu pasión y que tu pasión sea el Evangelio. Padre Santo, queremos concluir el estudio de hoy reconociendo que es tu pasión, Padre Santo. Así como la pasión de Pablo, ayúdanos a que nuestra pasión sea el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así, Padre Santo, que nuestra pasión sea entregarnos. Así como Jesús estuvo dispuesto a subir a la cruz, Padre Santo, que así nosotros estemos dispuestos a predicar. Padre Santo, te pido que todos mis hermanos y hermanas que me están escuchando y están experimentando oposición, que se sienten como un prisionero, Padre Santo, líbralos, llévalos, líbralos de esa prisión y que sientan que esa relación que tienen contigo los libre de esa situación adversa que ellos le pueden llamar prisión, Padre Santo. Ayúdalos para que ellos lleguen a tener esta hermosa pasión que nos muestra el hermano Pablo desde la celda. Porque no hay nada que nos alegre aún mucho más y más el servirte, Padre Santo. El poder presentar tu palabra, tu testimonio, Padre Santo, úsanos. No importa dónde nos encontremos en esta vida hermosa que tú nos has puesto, que podamos abrir nuestra boca para dar testimonio para tu gloria. Y que el nombre de Jesús se extienda, que la obra de Jesucristo crezca. Y así te lo pedimos, Padre Santo, por el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, pues, el estudio de hoy es correspondiente al día 21 de mayo del año 2017. Y si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Ricamente. Adiós, adiós, adiós.